Muy buenas noches. Hoy estamos a martes 20 de junio. Estás escuchando a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, Arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar en ocasiones de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o las relacionadas con los cómics. Yo me llamo Eduardo, en internet soy conocido como Massendale y estoy transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, acompañado gracias a la magia del internet por mis grandes amigos Juan.
Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
Y Carlos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, mi nombre de internet es The Super Burrito y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Y bueno, tomando ritmo nuevamente después de una larga ausencia, regresamos la semana pasada en voz de Carlos y de Juan. Yo me integro esta semana y ahora, ¿de qué vamos a platicar, Juan?
Bueno, pues vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. Vamos a hablar, ya habíamos empezado antes de desaparecernos 6 semanas, de la octava generación de consolas de videojuegos, entre ellas donde está el Wii U. Y ahora vamos a hablar de algunos de nuestros juegos favoritos del Wii U, que no necesariamente son juegos que tienen que estar en una lista de lo mejor, pero pues juegos que nos han divertido bastante. Si están siguiéndonos por YouTube y están viendo ahorita la pantalla, pues tenemos 10 juegos en pantalla. De esos 10 nada más vamos a hablar de 6 de ellos pues por cuestiones de tiempo. De los juegos que tenemos aquí, de los que no vamos a hablar, están Captain Toad, Treasure Tracker, que es un juego pues de Nintendo bastante divertido, que a pesar que es un juego relacionado con Mario, realmente yo creo que era un juego que no se esperaba que tuviera, pues, la aceptación que tuvo por ser algo diferente. Tenemos también uno que se llama Lost Rivers, que es un juego de Bandai Namco, que es un juego de esos de free to play con microtransacciones. Está disponible nada más en la pura eShop. La portada que están viendo ahí, alguien la hizo con la magia del Photoshop. Y me quitó la molestia de tener que hacerla yo. Otro de los juegos que tenemos, que ya hablaremos posteriormente de él, es el Splatoon, un juego de Nintendo, la nueva franquicia de Nintendo. Y otro de los juegos que vamos a hablar es un juego que está para PC y para otras consolas, de esos juegos pequeñitos que Carlos dice, pues no son verdaderos juegos de Wii U, pero pues a mí, por cuestiones de tiempo, hay veces que necesito juegos chiquititos que no me cuesten mucho tiempo, para poder divertirme un rato y poder matar el tiempo. Y el Swords and Soldiers, que realmente, pues aquí hice la portada y es una portada sin chiste, que también es exclusivo de la eShop. Es un juego que ya existía, como les decía, para PC, para otras consolas. Aquí lo hicieron en versión HD y es un juego de estrategia. Tienes a tus soldados y tienes que enfrentarlos contra ninjas, contra vikingos. Se me olvidó el otro tipo de clan que son 3 clanes diferentes, pero enfrentas a todos los clanes, unos contra
Se diría que
otros.
son indios, porque hay una flecha.
Sí, ándale. Bueno, sí, o sea, está medio curiosito. Vienen siendo aborígenes, no recuerdo exactamente no dicen exactamente de dónde, pero pues está muy divertido. O sea, porque llega a usar uno todos los 3 diferentes clanes. Una historia bastante estúpida en la que alguien quiere hacerse rey supremo y empieza a invadir tierras que no son suyas, y básicamente los demás tienen que defenderse. Y de repente eres los ninjas, de repente eres los aborígenes, de repente eres los vikingos, y básicamente pues tienes que ir construyendo, bueno, sacando dinero a las minas para ir pagando soldados, y los soldados vayan y se echen a los soldados del enemigo, soldados más gordos o cañones o mugre y media para tratar de derrotarlos. Y viene con un montón de minijuegos. Y es un juego bastante divertido para pasar el rato. Pero pues ya de los que vamos a hablar en forma son los siguientes, y Carlos va a empezar con el primero.
Ok, bueno, yo voy a comenzar con un juego que para mí en lo personal siempre fue muy agradable y me gustó mucho por diferentes razones. Quizá algunos no lo considerarán precisamente como un juego directamente así tal cual, pero pues sí tiene también un poquito de todo, ¿no? Estoy hablando del Wii Fit U. El Wii Fit U yo lo compré un Una razón fue porque el Wii Fit y el Wii Fit Plus de la consola anterior se me hicieron bastante entretenidos, y créanlo, ¿no? Sí usaba yo algunas de las cuestiones de ejercicio que manejaban. Entonces, por eso quise comprarlo. La segunda razón por la que la compré es porque dije, ya tengo el balance board, ni modo de no usarlo. Entonces, yo lo estaba usando más bien como báscula en la cocina para pesar la harina para los hotcakes, pero dije, se me hace que me sirve mejor tratar de hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué les puedo decir del Wii Fit U? Para aquellos que no lo han jugado, este juego, pues básicamente son una serie de minijuegos que están enfocados a hacer el uso del balance, el uso de la fuerza, ciertos movimientos aeróbicos y demás. Se divide en algunas secciones. Unas secciones sí corresponden a lo que es ejercicio tal cual. Te ponen rutinas, te ponen un control de peso, un control de medidas, incluso si tú quieres, de actividad del día, etcétera. Y te pueden poner también diferentes tipos de ejercicios en base a lo que tú solicites, ya sea que quiero ejercicios para relajarme, ejercicios para fortalecerme, para hacer estiramientos, etcétera. Y créanlo o no, estos ejercicios sí tienen cierto tipo de aval, o sea, hasta cierto punto sí tienen beneficios, e incluso algunos centros de recuperación y terapia en Estados Unidos los llegaron a utilizar para gente que tenía problemas, porque son cosas que no son las para un cuerpo, pero sin embargo sí te ayudan mucho para mejorar tu sentido de balance. Esa es una de las secciones que tiene esto. Otra sección que tiene se trata de minijuegos, que son juegos que puede ser para una o para varias personas. Y en esos minijuegos pueden hacer cosas donde tú puedes, no sé, bailar a diferentes ritmos, puedes hacer algunas rutas de obstáculos, puedes descender en trineo, puedes hacer, brincar en un trampolín. Y todo eso se vale mucho de la combinación de lo que es el Wii U, el Gamepad, junto con el balance board o el tapetito, como le dicen algunos, ¿no? La tercera opción que se me hizo a mí muy interesante, y créanlo, ¿no?, hasta la fecha lo sigo utilizando, viene siendo lo que le llaman el Fit Meter. El Fit Meter, a fin de cuentas, es un aparatito que tú te cuelgas del cinto, te cuelgas de una parte de tu ropa, que viene siendo como un pedómetro. Lo sincronizas junto con el gamepad del Wii U. Se me hizo una forma inteligente o interesante de usar el conector infrarrojo que tiene el gamepad, y lo sincronizas con este aparatito. Este aparatito transmite tu Mi hacia el aparato, transmite ciertos datos tuyos que tú defines de edad, de peso, de cuál es el objetivo que quieres alcanzar, y va midiendo los pasos y la altura que has cambiado durante el día, y va llevando un registro. Ese registro tú lo pasas de nuevo al Wii U y te permite dar un seguimiento en unos como minijuegos donde tú decides, bueno, hoy quiero escalar la Torre Eiffel. Entonces va midiendo cuánta altura subiste y bajaste durante el día y te lo agrega como escalones. Otra actividad que dice, pues hoy voy a recorrer, no sé, el Tour de France. Entonces va midiendo los pasos que tú diste y en base a tu altura determina cuánta distancia recorriste y te va plasmando el avance que vas haciendo hasta que llegas a tu meta. Como premio recibes... Ahora sí que cosas sin chiste, tienes a tu Mi, le vas a dar diferentes sombreros o diferentes camisetas o playeras que tienen el tema de la ruta que acabas de completar. Eso, en lo particular, nosotros ya lo agarramos como un reto personal, los compré muy baratos en Amazon, compré un par, mi esposa usa uno, yo uso otro, y nos la vivimos jugando a ver quién llegó más lejos en el día, quién caminó más o no, etcétera. Entonces, es un gadget divertido, muy poco conocido del Wii U. Realmente este gadget, si vas a un Walmart en Estados Unidos, lo vas a encontrar en las zonas de super remate a dólar o a $2, y nada más se usa con este juego. Sin embargo, pues bueno, no te estorba traerlo, pues se pone interesante, ¿no? Se pone este soque un poco divertido. Porque es un juego que tú puedes jugar muchas veces, lo puedes poner, jugar un par de veces y luego quitarte, puedes usarlo realmente para hacer alguna rutina, o puedes usarlo inclusive únicamente para llevar un registro de tu conteo de pasos y de altura. Entonces, considero que es algo muy versátil y que le alargó la vida a uno de los periféricos que tuvo el Wii, que era el Balance Board. Corríjanme ustedes, no me acuerdo, pero creo que no hubo tanto soporte para el Balance Board en el Wii U como hubo en el Wii. Por los juegos que se portearon del Wii son los que se pueden, pero no sé si hubo algunos juegos nuevos que lo hayan usado.
Yo nada más ubico justamente el Wii Fit U en el Wii U, porque en el Wii sí hubo varios que lo utilizaban, y luego había también varios juegos que no te esperarías que lo usaran, pero que de alguna manera los adaptaron. Me acuerdo de algún juego de carreras con el que lo usabas de acelerador y de freno.
Sí. ¿Sabes también cuál? El Punch-Out. El Punch-Out tenía la posibilidad de que usaras el Balance Board.
Sí, también. Sí, pero en el Wii U yo nada más ubico este juego, no ubico más. A lo mejor los hay,
Sí, yo
pero
también nada
no.
más ubico este.
Sí. Y este a mí me pareció pues una muy buena evolución del Wii Fit, de Wii al de Wii U. A mí se me hizo que el juego evolucionó muy bien.
Sí, la verdad que sí, conservaron algunas de las cosas que a la gente le gustaba del anterior, le agregaron otras cosas nuevas con algunos detallitos o diferencias para, pues, para separarlo del juego anterior. Y unas cosas muy originales, no sé si tú alguna vez jugaste el de donde eres mesero. Eres un mesero y el gamepad se
Ah,
vuelve una charola.
sí. Sí, y tienes que mantener el equilibrio, ¿no? De la charola.
Sí, entonces está muy simpático porque en la charola, en el Wii, en el gamepad te muestran la charola con los artículos que traes y tú tienes que caminar en el gamepad y tienes que ver la pantalla y dirigirte hacia, pero tienes que caminar en el gamepad, no, en el balance board y tienes que llevar comida a comensales. Entonces está muy padre cómo combinaron las tres cosas, o sea, fue de los, ahora sí que de todas las diferentes aditamentos que podías usar de manera simultánea.
Sí, pero fíjate cómo en el Wii, el Balance Board fue otra cosa que atrajo todavía más al jugador casual. O sea, porque yo me acuerdo que en este tipo de juegos de Wii Fit y demás, donde usábamos el Balance Board, o sea, le entrábamos toda la familia y echábamos relajo. Pero
Sí.
ya cuando llegó al Wii U, la realidad es que ya, por ejemplo, ya mi mujer, el asunto del gamepad y poner atención en la tele o en la pantalla del gamepad, como que eso la alienaba y ya no le entró, y entonces ya nada más estábamos los hijos y yo jugando. Entonces, como que fue una muy buena idea el balance board, pero era una buena idea en ese tipo de consola en donde hay jugadores no casual, jugadores casuales, digamos.
Casuales. Sí, de hecho, estoy de acuerdo contigo, es algo que platicamos antes. Cambió un poco o perdió mucha de esa base que tuvo el Wii del jugador casual, del jugador inexperto que nomás tenía que mover el Wiimote y se volvió algo más complejo, lo cual sí separó a mucha gente. De
Sí.
entrar tanto, pues eso es algo que podemos hablar aquí de.
Y toca ir al siguiente.
Ok, vamos a pasar al siguiente juego. Es otro juego de los que yo escogí, pues. Un poco tradicionalista, si ustedes quieren ver, pero mi segundo juego es el Nintendo Land. Es el juego que venía, pues, prácticamente incluido con la
Con el Wii
consola.
U.
Igual que como lo hicieron en el Wii en su momento, pues era el juego tipo demo, tipo demostración, que te ayuda a conocer las características que puedes tener con el gamepad, cuestiones de balance, del touchscreen, del giroscopio, todo eso. Consistía en Nintendo. La Nintendo Land era una serie de minijuegos. Una vez más, si se dan cuenta, tengo ese patrón. Me gustan esos juegos que tienen minijuegos que puedes jugar con otra gente o que puedes jugar
¿Te
solo por un
gustan
ratito o qué sé
los
yo.
juegos sencillos? Porque no eres bueno en los juegos difíciles.
Ah, digamos que me gustan los juegos sencillos porque los juegos difíciles son también para mí sencillos. Entonces, no conozco otros, ya no los diferencio.
Ok, la salvaste, está bien, te lo reconozco, síguele.
Bueno, en el juego de Nintendo lo que me gusta es que los minijuegos están basados en juegos clásicos de Nintendo. Hay un minijuego de Zelda, hay un minijuego de Metroid, hay un minijuego de Pikmin, hay un minijuego de Mario, etcétera, de Luigi's Mansion, etcétera. Y hay otros minijuegos, pues, que son nada más así como que inventados, como una que eres un ninja y lanza estrellitas ninja a otros. Son fáciles de entender, los agarras a la primera. Te permite usar realmente el gamepad como un juguete, no nada más como un control, porque puedes usarlo de muchas formas. Usa hasta la cámara del gamepad, que yo creo que es otra de esas cosas olvidadas que tuvo este aparatejo del gamepad. O sea, mucha gente no usaba la cámara.
Es
Ah,
que
que por cierto,
realmente, ¿sí?
el Wii Fit U también usaba la cámara. Tú la podías poner en un dispositivo y te mostraba en la pantalla a la simulación del yoga que hace tu entrenadora o entrenador, y enseguida se ve tu imagen para que tú veas cómo te comparas con la otra imagen y que puedas corregir tu postura.
Pero es que mira, la cámara es de esas cosas que realmente no hace falta porque no se usa, ¿sí? O
Sí,
sea,
no,
vamos a
no, no, no
jugar,
la
¿no?
extraño. Sí, yo
Sí,
no la
exacto,
extraño,
yo no
no
la
la Switch, por
extraño.
eso no está. Pero te digo, estos dos juegos son de los pocos juegos que llegaron a usar la cámara.
Eso sí.
Te digo, entonces, me gustan mucho estos juegos. Hay unos juegos que son para que los juegues solo, otros los puedes jugar de manera competitiva, otros los puedes jugar de manera cooperativa. y cooperativa asimétrica que le llama Nintendo, ¿no? Donde tú podías jugar ciertas características o cosas con el gamepad y unas cosas diferentes con el control del gamepad, el Wiimote y el Nunchuk. Por ejemplo, en el de Metroid, eras, y tú lo controlabas disparando y caminando por doquier, y en el otro eras una nave que volaba por arriba de Samus y que lo iba cuidando y apoyando para que vayan avanzando en la misión.
Así es.
Había otros donde se perseguían, como en carreras, el de Luigi's Mansion, donde todos se cazaban unos a otros. Bueno, más bien, hasta tres o cuatro personas podían ser los cazafantasmas, como Luigi, y el
Y
que
uno
tenía el
del
gamepad
fantasma.
podía ser el fantasma, que los demás no lo veían. Y es muy interesante porque cuando se acercaban a ti como jugador, tu control empezaba a vibrar.
Sí.
Te pone nervioso, dices tú, mendigo, ¿dónde estás?
Sí, es cierto.
Entonces, por eso lo escogí este como juego. Es un juego que no me ha llegado a aburrir para nada. O sea, yo puedo de repente estar jugando otro juego más elaborado y me cansa y lo dejo. O el Nintendo Land siempre se me ha hecho un juego muy bueno. Otro punto importante por el cual lo escogí, tanto este como el pasado, es que pues a mí me gusta mucho jugar en familia y mis hijos son todavía más chicos. Entonces es muy fácil involucrarnos todos en jugar estos juegos de vez en cuando, ¿no? Y la verdad, pues es algo que se puede aprovechar también hasta en un grupo. Si no tienes ganas de jugar algo así hardcore gaming, de que concéntrate y haz tu estadística y lo que tú quieras, esto es un buen juego nada más para pasar el rato.
Claro.
Entonces, podría darles de los dos juegos que seleccioné. No sé si tú o Juan tengan alguna otra cosa que puedan comentar o de su experiencia con estos juegos.
Fíjate que yo el Nintendo Land lo jugué cuando recién compré la consola y después ya nunca lo volvimos a usar. O sea, como que nomás el ratito en lo que le agarras el modo al gamepad y los controles y así. Y ya después nunca, nunca, nunca lo volvimos a poner ahí, lo guardamos y lo embodegamos porque pues no nos gustó tanto. Nos gustaron más, por ejemplo, los Wii Sports que había en el Wii, el Wii Sports ¿cómo se llamó el segundo que salió? El Wii Sports Resorts. Estos me gustaron mucho más que este. Y mira que tenía algunos minijuegos que estaban entretenidos. Pero la verdad, no, a largo plazo no nos encantó.
Sí, pues sí, depende. Es que sí es muy simplista, una vez más es un
Sí.
demo de las características. Pero te digo, yo lo veía, por ejemplo, tiene el juego de Pikmin. Si no quieres jugar el Pikmin completo, que tiene todavía mayor nivel de estrategia, que es un juego divertidísimo, puedes jugar el Pikmin de aquí y es una mecánica súper similar, pero en un juego chiquito. Entonces lo acabas rápido. Entonces digo,
Ah,
es el
pues
tipo de
no.
cosas que me gustaron. Entonces, no puedo decirle, si no lo tengan, consígalo. Quien tenga el Wii U va a tener
Va a
este
tener
juego.
este juego, claro.
Sí, o sea, yo les recomendaría que lo desempolven, que lo vean, que lo prueben un poquito nada más, pues para que se traten de verlo con ojos nuevos. Y mientras lo juegan, pónganse a pensar que Nintendo nos está vendiendo el One to Switch cuando lo debe haber regalado.
Ah, pues sí. Pero también, ¿tú compraste el One to Switch?
No,
Entonces,
pues me lo hubieran regalado y lo puedo
bronca los que
jugar.
pagaron $60 por él, amigo. ¿Uno qué? Uno pues no lo.
Deberíamos esperar a que alguien lo revenda después de que se superaburra, lo voy a comprar de segunda mano. Porque sí me
Ah,
interesan los minijuegos, pero no voy a pagar por esos minijuegos. En
no. No,
fin.
yo ni de segunda mano le entraría. No, ese sí
Yo,
no.
cuando lo tenga, te platico cómo está. Deja que alguien me
Ándale,
lo regale.
ahí me cuentas la experiencia y ya te doy carrilla por haber comprado ese juego.
Es decir, no hay nada similar que ordeñar una vaca digital.
Ok. Este.
Bueno, esos son mis dos juegos. No sé si quieren que pasemos al siguiente juego.
Yo diría que sí. Y es un juego que a mí me gusta mucho. La versión para Wii U del Injustice. Este juego de peleas con personajes de DC Comics. Que el juego es desarrollado por los creadores de Mortal Kombat. Y a lo mejor. Yo este juego tardé mucho en jugarlo porque pensé que se iba a parecer mucho al juego que hubo de peleas donde había personajes de Mortal Kombat y de DC todos juntos, no me acuerdo ahorita cómo se llama.
Mortal Kombat versus DC.
No, se llamaba así, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Heroes?
No, tampoco. ¿Estás cerca?
¿Pokémon?
No, tampoco. Payaso. Pero tardé mucho en probarlo en el Wii U. No, no tengo otras consolas de de Sony o de Microsoft para probarlo en otra versión, pero cuando me puse a jugarlo, realmente me gustó mucho. O sea, como que no esperaba tanto del juego, porque a mí los Mortal Kombat en lo personal no son mi hit. A mí eso de cúbrete con un botón nunca me ha gustado. Entonces, por eso en los Mortal Kombat prácticamente no los juego. Pero este tiene cosas muy buenas. Es un juego que está, digamos que los personajes están desarrollados en 3D, pero el ambiente es de 2.5 dimensiones en lugar de las 3. Una parte que me gustó de este juego y que yo creo, a menos de que ustedes me corrijan, yo creo que impuso un estilo en estos juegos de peleas. Usualmente el modo historia en los juegos de peleas es algo súper sencillo y que no tiene, vamos, que se desarrolla tontas y a locas. No tiene un fondo realmente que digas, ah, es una historia súper buena. Y aquí, como aprovechan el talento de DC para desarrollar la historia, pues realmente, digamos que te están contando una historia que podrías haber leído en los cómics y en muchos cómics de esos de todo un evento donde hay un montón de crossovers y andas comprando los cómics que nunca lees porque ahí se continúa la historia y demás. O también en una muy buena película. De hecho, en YouTube había gente que recortaba todos los videos de los cinema displays del juego y los pegaba todos y te quedaba una película largototota. A mí eso me gustó mucho. El juego alterna entre dos realidades o dos universos. En uno de ellos, Superman se convierte en un tirano porque el Joker, para no variar, hace sus diabluras y lo engaña. Y cuando está bajo los efectos del engaño del Joker, pues Superman tiene a bien matar a Lois Lane y destruir Metrópolis con una bomba nuclear. Entonces, digamos que eso hace que él se convierta en un tirano, y después los que eran parte de la Liga de la Justicia, que no se unieron a ese régimen de Superman, están buscando cómo derrocar el régimen, y entonces encuentran la manera de llevar personajes de la Liga de la Justicia de nuestro universo o del universo donde todo es normal, donde Superman no se ha vuelto loco, y entonces se llevan a miembros a su universo para que les ayuden a combatir el régimen. Entonces, pues digamos que ese es la base de la historia. Y otra cosa que tiene este modo historia es que, contrario a otros juegos en donde pues tú agarras a Ryu en Street Fighter y te enfrentas a todos los enemigos con Ryu o con Ken o con Blanca, aquí en el modo historia empiezas con un personaje y después vas alternando peleas. Me parece que son dos peleas con el personaje con el que inicias, y luego, de acuerdo al desarrollo de la historia, vas cambiando de personaje con el cual peleas. Entonces, eso a mí me gustó mucho, se me hizo bastante interesante, me entretuvo cañón el modo historia. Y recuerdo que lo jugábamos alternadamente el Minimi y yo para tratar de terminarlo, y pues ahí nos estuvo pegados, ¿no? Hasta que lo conseguimos. Y también nos entretuvo mucho el modo versus. Nos llevamos muy buenos agarrones, porque pues son personajes al final diferentes. No es como si ahorita nos ponemos a jugar el Street Fighter, pues ya él sabe manejar a Ryu, yo sé manejar a Ryu, a Sagat, a Guile. Aquí era así como que a ver qué hace, a ver cómo lo uso, y paradójicamente el personaje que más usamos después en las peleas era Scorpion, que está como contenido descargable. Pero en general tiene muy buenos, o sea, tiene un modo de combate muy bueno, porque tienes las dos, es como si fuera un solo round grandote, en donde tienes dos barras de energía, y pues le terminas una, y una pequeña pausa, y órale a lo que sigue, ¿no? Y si el que ganó el que derrotó, le quitó la primera barra de energía al otro, se queda con la energía que le quedaba, no era no era como que volviera a empezar, ¿no? No era borrón y cuenta nueva. Entonces, este Injustice, sí, la verdad, es un súper juego. Por ahí, Carlos y yo nos aventamos unas retas hace algún tiempo. Y pues, fue muy divertido.
Era formulismo barato. Debo decir que Lalo descubrió cómo Deadshot disparaba.
Digamos que la kriptonita
no, Deadshot.
No, desde Harley Quinn, amigo.
Deathstroke, sí. Nomás porque Deathstroke disparaba, metralleta. Y yo, ya.
No, es que digamos que la kriptonita de Carlos es que cualquier personaje que le pueda disparar algo es incapaz de cubrirse o de evitar el ataque, o sea, de saltarlo. Él no lo puede hacer. Entonces tú nomás agarrabas distancia y le disparabas. Y no tenía forma de contraatacar. Así de inútiles.
O sea, hacía un solo golpe. Esto es lo que hacía. Es como el típico que nomás le pega golpe fuerte.
Y no te lo podías quitar. Y cuando tú me la quisiste aplicar, yo sí te gané.
Porque te tuve piedad, digamos.
Ay,
bueno, un pequeño comentario que te quiero agregar de este. Algo que me gustó mucho del Injustice fue el estilo visual que le metieron. Cómo cambiaron algunos uniformes, algunas vistas de los del universo alternativo. Se ve bastante interesante, se ve bastante padre. Sí. Y luego, en este juego, les voy a dar un spoiler. En una escena, Superman malo le quema el cerebro a un niño.
Uy,
le derrite el cráneo. Malo. No. O sea, sí está pesadito. O sea, sí se merece su teen. Su clasificación sí. Team, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, los...
Y digamos, ya va a salir el 2, ¿eh?
Ah, sí, ya salió, me parece.
Pero lo no malo va a salir para el Switch, ¿verdad?
No, entonces estoy esperando a ver si baja de precio y lo compro para el Xbox que tiene Sebastián y jugamos un ratito. También decir que los poderes especiales que hay en el juego también son bastante buenas.
Son visualmente entretenidos, después un rato te empiezan a aburrir y este juego lo tienes que ver ahora sí que literalmente como un juego de peleas, no te puedes clavar en el universo DC porque no puedes decir, uy sí, Batman agarrando golpes a Superman, por favor. O sea,
sí, no. Tienes que entrar en la convención de que es un juego de peleas y ya.
Los de ese juego ya.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, pues esto fue el Injustice. Gods Among Us. Y pasamos a mi otro juego, que es el bonito Wonderful 101, que tengo la dicha de decir que este lo compré con las monedas del club de recompensas de Nintendo. Entonces, digamos que no me costó un peso. y lo escogimos porque Lalo, bueno, el mini-me, lo quería jugar. A mí me llamó la atención que es un juego que, digamos que si jugaste los Beautiful Joe del GameCube, este es el mismo personaje, ¿sí? El que se utiliza en el Wonderful 101. Entonces, mucha gente no los jugó y no tenía ni idea de qué trataba. Aquí en el juego tienes un punto. Manejas realmente como un grupo de superhéroes, así, un montón, y los puedes transformar en diferentes objetos para derrotar a los enemigos, porque te vas enfrentando a monstruos así grandototes y tienes que derrotarlos, y mientras más héroes vas rescatando, pues te vas pudiendo transformar en más cosas, te vas vas teniendo mayores habilidades, ataques más fuertes, y ahí vas avanzando, digamos que es como vas avanzando en el juego. La historia está algo loca. Se trata de que hay una organización terrorista alienígena que invade la Tierra y la única posibilidad de la humanidad, para no variar, es el grupo que se llama The Wonderful Ones, que son los héroes a los que controla, son un grupo de superhéroes que tienen que trabajan, digamos, para la organización. Usan diferentes tipos de transformaciones, se transforman en manos, en espadas, en armas, en látigos, en martillos, en garras, en bombas, y entonces usas todo eso para ir derrotando a los alienígenas invasores. Realmente el juego nos gustó mucho, entretenido, tiene su reto, no es un juego tan sencillo. En general el juego tuvo buenas críticas, pero yo siento que no, bueno, al menos no me ha tocado conocer a mucha gente que le haya entrado a este juego, porque o no le entendían o se les hacía así como que muy infantil o no sabían exactamente qué iba el juego. Pero a mí la verdad nos entretuvo mucho, nos dio mucho material. Todavía a veces Lalo se pone a jugarlo y se entretiene y se transforma y va encontrando la manera de vencer más rápido, de hacerlo más, de manera más sencilla y así. Pero pues también ya tiene un rato que no le hemos metido mano. No sé si ustedes lo llegaron a jugar alguna vez o si jugaron los Beautiful Joe que salieron para el cubo.
Yo no jugué el Beautiful Joe, se me fueron y es algo que sí quiero retomar porque tengo entendido que es de los mejores juegos que salieron ahí en el cubo. Y el Wonderful 101 siempre leí muy buenas críticas de él. Por razón nunca lo pesqué, no sé si no me llamó la atención por ser una franquicia completamente desconocida para mí, no le hallaba relación, no, nunca me siquiera la pantalla, no, la verdad ni siquiera sé la mecánica del juego, hasta apenas ahorita tú que lo estás platicando. Entonces, uh-huh. O sea, yo en pocas palabras nunca le di una oportunidad, entonces, pues bueno, sí he escuchado que es muy buen juego, a lo mejor algún día lo pruebo, pero la verdad pues, que me pasó de noche completamente.
Uh-huh. Y fíjate, el protagonista o el, bueno, aquí tiene otro nombre, pero el Beautiful Joe, sería excelente que saliera en un Smash. Sería así como
pues
que...
Pues sí salió en uno, ¿no?
Según yo,
Beautiful Joe sí salió en un Smash.
¿En cuál? ¿En el de Cubo será?
Ah, no, porque, te creas, no es cierto, no, salió Tatsunoko versus Capcom.
Sí, ahí sí salió. Porque te iba a decir, pues en el de Wii no...
No, sí, tiene razón.
Pero sí, es bastante entretenido, vale la pena, pruébenlo. Y van a ver que no se arrepienten de echar un ratito de juego en el Wonderful 101.
Muy bien.
Sí, y pues vamos ahora con los juegos que eligió Solid.
El buen Solid.
Bueno, el primer juego que tengo elegido es este de los juegos, como dice Carlos, los juegos oscuros. Del Wii.
Le digo yo el lado B de los juegos del Wii U.
El lado B de los juegos del Wii U. Y pues realmente esto es igual lo mismo que mencioné ahorita. O sea, llegó un punto en el que se me estaba figurando que nada más estábamos hablando los mismos juegos, las mismas y las mismas franquicias en los podcasts de nuestros juegos favoritos y los podcasts de los Classic Edition de cada una de las consolas y pues yo me quedé pensando y bueno, pues vamos a variarlo un poquito, vamos a poner juegos que me gustaron mucho y no necesariamente caerían en una en una de esas listas de los 30 mejores juegos de la consola, pues porque ser poco conocidos o porque a lo mejor de los tres yo fui el único que lo jugó. Y el primero que tengo es un juego descargable, de la eShop, que se llama The Lucadian Chronicles. El juego no tiene portada en absoluto, es un juego de estrategia con baraja, es digamos algo así tipo Magic, pero mucho más simplificado. Aquí realmente nada más tienes 5 personajes, o 5 cartas en tu deck, que las 5 cartas pueden ser una carta de apoyo, que te mejora ciertos atributos y 4 guerreros o los puros 5 guerreros a la vez. Y lo interesante de este juego es que tiene, a pesar de ser algo muy sencillo, es algo que nada más tiene que descargas el demo, por así decir, de la tienda del eShop. Lo que sucede es que realmente la historia está bastante compleja. Depende de lo que elijas en cada uno de los capítulos, eso que elijas te va a afectar al final de la historia, de quién se muere, quiénes llegan a enfrentarse contra el enemigo final, etcétera. Y la historia la van contando de diferentes reinos en una tierra que se llama Lucadia. Te ponen a un reino donde eso, pues digamos que son hasta cierto punto se podría comparar que son así tipo hobbits, pero, o sea, con humanos, porque son gente muy bonachona, muy divertida, y la gente la catalogan en el juego de color verde. Hay otra tierra, en la que están catalogados, las personas de color rojo, son básicamente de ahí donde vienen los malos. Hay una tierra donde están de color azul, que son los primeros que sucumben ante los enemigos. Hay otra tierra, donde están de color gris, que también son uno de los primeros en caer. Y hay otro que está catalogado de color negro, que realmente esos son digamos que no tienen tierra, porque son zombies, son brujos, hechiceros, etcétera. Y básicamente aquí te van contando cachitos de la historia, enfocado a cada uno de los reinos. Te toca primero el reino de los de color verde y tienes que detener la invasión, luego el reino de color azul y ver, o sea, cómo sucumbe tu tierra ante la invasión, luego el reino de color rojo y tienes que ver tratar de llegar a la tierra de color el ejército de color gris, luego la tierra en el ejército de color gris y tratar de defenderte y luego y al final, o sea, como que se dan cuenta que los están manipulando y necesitan unirse gente de esos reinos para poder detener al enemigo final. Y lo interesante del juego es que no puedes combinar a los personajes así nada más por lo fácil, así como quisiera uno. De que, quiero los más fregones de cada uno de los reinos, ¿no? Tienes un límite de que no te puedes pasar de tanto de ¿cómo se llama? De poder de combate. Y aparte otro de los límites que tiene, nada más hay ciertos colores que combinan, o sea, nada más puedes conectar el rojo, pero en el verde lo puedes conectar con color gris y con color rojo. Si lo quieres conectar con negro o lo quieres conectar con color azul, no se puede. Si quieres poner a alguien de color azul.
O sea, los colores son algo como que fundamental de este juego.
Si quieres poner uno de color azul en tu deck
Interesante.
Tienes uno verde y uno azul, lo que tienes que hacer es que tienes que poner un rojo y ese rojo conectarlo con un negro. Y el negro conectarlo con azul, o puedes poner uno de color gris y ese gris conectarlo con un color azul, que realmente ahí es donde está la parte de la estrategia, o sea, cómo hago a mi equipo que está, pues al principio es de un solo color porque te estás enfocando en un solo reino, cómo le hago para poder derrotar al enemigo que tengo enfrente. Hay veces que dices, está muy papita y nada, que te friegan luego, luego, y hay veces que sí le tienes que echar coco para ver qué combinación de personajes debes usar para poder derrotarlo, al enemigo que tienes enfrente. Y ya cuando los tienes a todos juntos es donde se vuelve más interesante porque dices, ¿cómo puedo combinarlo el equipo de la mejor forma para tener de lo mejor de cada una de las tierras? Y básicamente es un juego muy divertido, pero si no les gusta los juegos de estrategia, no les gustan los juegos de cartas como Lalo, que ya anda diciendo Next, que yo no le estaba diciendo nada de Next, con su aburridencia del Injustice y sus mariconadas de ganar con podercitos, pues digamos que este es un juego para ustedes si les gusta este tipo de juegos, si no, pues un juego completamente diferente. El siguiente juego, el que quiero hablar, es uno que se llama SteamWorld Dig. También salió en exclusivo para el eShop. Y de hecho después salió uno que se llama SteamWorld Heist. No es realmente secuela, los dos juegos son totalmente distintos, pero el año pasado salió una compilación con los dos. O sea, estos dos juegos sí existen en disco, aparte de en la tienda virtual. Y este juego, digamos que es lo que me gustó mucho de él, que no me costó un solo centavo. Un amigo que tengo ahí en el Wii U me lo regaló, compró uno de esos Humble Bundles que ofrecían para el Wii U y ya tenía este juego y tenía otros dos y me ofreció los códigos y dije, pues bueno, pues, juego gratis, órale. Y este fue el primero que jugué y la verdad me gustó mucho. Realmente es un mundo donde no existen los humanos o aparentemente no existen los humanos, hay puros robots, se pudiera decir que del género ese que le llaman steampunk, así es como están diseñados, y un robot
Fíjate que eso te iba a decir, no nomás por el nombre, sino por los personajes. Se ve así el típico steampunk.
Sí, o sea, el de SteamWorld Dig no se ve tanto, pero ya ves el de SteamWorld Heist y ese tiene más esta influencia de steampunk en los puros diseños. Pero realmente, pues es este, ese es el chiste, o sea, son robots que realmente se mueven a base de vapor, por eso el Steam. Y básicamente el personaje principal, un tío suyo que tenía una mina, desapareció y va ya a la mina, o sea, porque él se la heredó. Y básicamente lo que se trata es ir cavando ahí a través de la mina, buscando pues, tesoros, pero tratando de descubrir qué fue lo que le pasó al tío, que así desapareció repentinamente y nadie sabía darle razón de ser, o sea, de qué sucedió. Y realmente pues dice uno, bueno, pues lo único que me puedo enfocar nada más en buscar a qué pasó con mi tío y olvidar lo de andar cavando la mina, ¿no? A fuerzas tiene que cavar uno la mina para sacar tesoros, salir afuera y comprar upgrades para el robot para poder avanzar mucho más, porque hay partes en las que de plano llega el punto que ya no puedes hacer nada. Digo, bueno, pues ¿qué hago? No, pues necesitas comprar esta cosa que rompe roca más dura o rompe roca que ya está, digamos, a 1 kilómetro de profundidad, porque al principio pues realmente lo que estás cavando es tierra, pero ya después se vuelve roca y sí se vuelve un poquito difícil. Y lo que más me gustó del juego es que te van explicando conforme vas avanzando qué fue lo que pasó con la raza humana. O sea, porque aparentemente el juego dices, no, pues es nada más un mundo de puros robots, pero sí te dan a entender desde un principio que sí había humanos antes, pero desaparecieron. Y conforme avanzando la historia te vas dando cuenta qué fue lo que sucedió. Y algo que tiene muy interesante el juego, tiene por ahí en casi uno de los últimos niveles, casi el mero fondo de la tierra, tiene un castillito que se parece a uno de los castillos del Super Mario Bros. Y básicamente entras ahí, es un nivel de Mario Bros, el del nivel de Mario Bros del Underground, recreado.
Como el 1-2.
Ajá, el 1-2 es un homage excelente, o sea, se me hizo un homage muy, muy, muy bueno el que hicieron ahí. Y el juego está bastante divertido, lo puedes jugar un ratito, unos 30 minutos, y dejarlo ahí a un lado y después seguirlo otra vez, o sea, porque realmente no tienes como se graba solo, no tienes que digamos que llegar hasta cierto punto para poder continuar. O sea, te puedes quedar a la mitad del primer nivel y no pasa nada, y seguirle posteriormente, o igual si les pasa lo que me pasó a mí, se pueden quedar picados y ya pasé el primer nivel y voy al segundo nivel, a ver, quiero saber más de la historia, qué fue lo que pasó con el tío, y de repente que te mencionan la raza humana, quiero saber qué le pasó a la raza humana, y vas avanzando, y ya prácticamente cuando llegas al último nivel ya sabes qué es lo que sucedió y qué es lo que tienes que hacer, y ya no hay mucha historia detrás de ello, pero realmente la historia está bastante envolvente y el juego está bastante divertido. El SteamWorld Heist, ese todavía no lo he jugado, ese juego es un poquito diferente, ese es un juego de estrategia. Ese yo creo que posteriormente lo voy a jugar, pero sí, también para los juegos de estrategia yo soy mucho de ganas. De repente quiero jugar uno de esos y de repente no. Pero no sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de jugar el SteamWorld League en PC o en alguna otra consola.
Yo sí, yo lo jugué, lo tengo para el 3DS.
Ándale,
ahí sí lo he jugado y la verdad sí me entretuvo, y como dices tú, es de esos juegos que casi podría decir que es como los que puedes descargar en el celular, incluso no sé si exista para celular, pero sí son juegos parece simples, pero sí son entretenidos, te entretiene por un rato y dices tú, aquí cómo le hago, aquí cómo avanzo, y no son de esas estrategias tampoco que te quemes las neuronas, o sea, muchas veces haces hasta un poquito prueba y error, al menos así me pasó a mí, pero sí, siento que es un juego entretenido, y este es uno de esos juegos que a mí me gustaría que eventualmente salga para el Switch. Va a ser uno de esos juegos que bien te puede entretener también en ratitos. No sé si esté descargable en la tienda de Switch.
Creo que sí, ¿no? Bueno, yo veo que salió para PlayStation, Xbox, para Windows, incluso para Linux. No veo que haya salido para iOS, salió en el 3DS, que es donde yo lo había visto, realmente en el Wii U no lo jugué, y veo que el SteamWorld Dig 2 va a salir para el Switch.
Ah, bueno, entonces no los abandonan.
Sí, no, sí, de hecho van a hacer una secuela del juego, ya desde hace rato lo tenían anunciado.
Dice que sale el verano de 2017.
Ajá. Uh-huh. Lo desde hace rato lo tenían anunciado. Nada más que es uno de esos tantos juegos que se nos ha perdido entre la los múltiples anuncios que ha habido últimamente en los juegos del Switch.
Bueno, es que también en el Switch, digo, nos enfocamos a los títulos principales, a los de renombre, pero han salido muchos juegos chiquitos que habrá sí. quien lo halague y diga que qué bueno, y hay quien lo critique, porque hay gente que dice, ah, sí, te sacan todos esos juegos que descargas gratis en Steam, te los están vendiendo en el... Sí, sí, muchos de esos juegos como el World of Goo y el Shovel Knight, bueno, esos juegos que empezaron como chiquitos, uh-huh.
El Binding of Isaac.
Sí están inundando mucho lo que es el Switch, pero yo pienso que es parte, ayuda mucho también a incentivar a los
desarrolladores.
Sí, a los desarrolladores indies. Está como por ejemplo el Binding of Isaac. Es uno de esos juegos que también nació así y fue de los primeros juegos que sacaron para el Switch. Uh-huh. Pues está bien, o sea, no son juegos que le van a gustar a todo el mundo, pero son juegos que dejan sus ganancias.
Pero poco a poco también esos desarrolladores, en base a las ventas, se van haciendo más grandes. Por ejemplo, ya tengo entendido que The Binding of Isaac ya no es solo un juego, sino que hay dos. Sí, hay otros
juegos. Ya no son más descargables, ya son de cartucho.
Exactamente. Y hay otros juegos, por ejemplo, el Has-Been Heroes. O sea, ya no se ven tan indie, sino que se ven un poquito más completos. The Shovel Knight, pues sí, primero salió un juego que salió en todas las plataformas. Y ahorita ya están saliendo nuevos juegos, como nuevos episodios o nuevas aventuras de Shovel Knight. Entonces,
Shovel Knight tiene hasta un amigo.
Exactamente, ándale, tiene un amigo. Entonces, va pegando, y yo creo que pues esto también ayuda a los desarrolladores a que se vayan haciendo más grandes, vayan creciendo, vayan haciéndose de más gente, y al final de ahí es, lo importante es que tengan una buena idea y las herramientas para desarrollarlo, y si el juego es entretenido, pues va a tener éxito. Por muy sencillo que sea.
Sí, empezó en una compañía que se llamaba Mojang.
Sí, es algo que habíamos mencionado anteriormente, o sea, no hay que descartar a los pequeñitos, porque realmente nadie empieza siendo grande.
Exacto.
A menos que seas un Microsoft que voy a comprar y absorber a todo mundo, pues ahí sí. Uh-huh. O un Sony que voy a comprar y absorber a todo mundo también, pero pues Nintendo realmente era una compañía originalmente que vendía cartas, luego hacía juguetes y los videojuegos los veían como juguete y realmente todavía lo siguen manejando, sí. Pues llegaban manejando hasta cierto punto todavía como juguete.
Como pues que hasta ya... la fecha, ¿no?
Pues o sea, sí, hasta la fecha.
Que hemos dicho, Nintendo siempre maneja que sus productos son para divertir, no es muérete mis pixeles, fúndete en mis teraflops, como dijimos la semana pasada. O sea, Nintendo siempre ha sido de que, ¿qué podemos hacer para que la gente se divierta?
Ajá, y realmente, o sea, a mí se me hace que, bueno, eso es lo que he tratado de hacer las últimas veces que hemos mencionado nuestros juegos favoritos, o sea, mencionar juegos así que estén muy, pues, ¿cómo decirlos? Como le dicen en inglés, que estén muy en el left field, estén muy, oscuros, no sean nada conocidos, pero que estén bastante divertidos, realmente... Hay mucho, mucho por dónde elegir. Lo malo es lo que ya habíamos mencionado varias veces, que no tenemos el tiempo que teníamos antes y realmente está complicado jugar varias cosas. Aparte, antes hasta cierto punto era más sencillo jugar porque X persona compró un fregatal de cartuchos para el NES o el Super NES y los está rentando, y ahí rentaba un cartucho por día o un cartucho por fin de semana, cuando tenía uno tiempo y dinero y podíamos jugar prácticamente lo que sea, y ahora está un poquito difícil. Digo, que es algo de lo que tiene la consola de Sony, no puedo decir la de Microsoft, tienen un servicio así como de renta, de que puedes rentar un juego por $6 o $7, no recuerdo exactamente la cantidad, y creo que es por una semana, por espacio de una semana, de que no, pues sabes que no lo quiero comprar, pero sí lo quiero jugar. Pues órale, o sea, lo puedes rentar por $7 y si te lo acabas, ya no lo compraste.
Pues ahí va a ser un modelo muy similar cuando funcione la suscripción del Switch, ¿no? Tener un juego gratis por todo un mes. Y eso se me hace muy padre, porque vas a poder entretenerte con un juego un mes. Si quieres lo compras y no te pasas al que sigue, te entretienes, porque esos van a ser, entre comillas, gratis. Te lo están incluyendo en tu suscripción. Así que si tú dijiste, Juan, que estos te lo rentan en $6, acá la suscripción del Switch, que va a costar $30 al año, o sea, estás 20, pagando... ¿no? Ah, 20, perdón, 20. Sí, 20. O sea, estás pagando 50 por tener un juego al mes. por rentar sí, un juego pues sí, que te dure un mes. O sea, está bien. Ojalá y te pongan cosas buenas y, o cosas que nunca se te hubiera ocurrido jugar si no te la ponen ahí.
Pues es que al final va lo que digamos que lo que estamos esperando de esos juegos son esas versiones de los juegos clásicos de NES o de Super NES que van a tener juego en línea. Yo creo que es lo que más nos llama la atención. O sea, imagínate pues sí. Volver a jugar. Bueno, sabemos que por cuestión de derechos va a ser difícil, pero a lo mejor un Tecmo Super Bowl o
un Tortugas Ninja.
Un Tortugas Ninja también sería muy bueno. O un Final Fight.
Un Contra. Por ejemplo, un Contra, el Jackal, o sea, poder jugarlo en línea ahí con ustedes, que realmente, pues antes lo divertido era de que, lo puedo jugar con mi carnal, o lo puedo jugar con mis compas. Pero ya conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pues sí, mi carnal ya no está aquí, mis compas tampoco ya están aquí, estamos regados por todos lados, pero pues gracias a la magia del internet y si pueden hacer eso de, estos juegos que eran multijugador, vamos a hacerlos que sean multijugador, pero en línea, y sean juegos clásicos. Uh-huh. A ver cómo le hacen, espero que les salga bien, porque yo creo que es algo que la gente está esperando con muchas ansias.
Sí, pero si no sale hasta el próximo año, ¿no?
Sí, hasta el próximo año. Se supone que iba a salir este año, pero yo creo que no me acuerdo si lo mencionamos la semana pasada o lo mencionamos antes, pero yo se los había mencionado a ustedes fuera del aire que el Switch no estaba planeado originalmente para que saliera, yo creo que este año. Yo creo que lo tenían pensado para mucho posteriormente. Y lo tuvieron que adelantar por el caso que fue el Wii U.
En algún momento lo comentamos. Sí, porque, o sea, para que se den una idea, yo leí en la semana que la expectativa, si sigue vendiendo como hasta ahorita el Switch, la expectativa es que para marzo del próximo año, o sea, en un año de haber salido, haya vendido ya todo lo que vendió el Wii U en su vida.
Y en bajada.
Entonces... ¿Eh? Esa, sí, entonces...
Sí, y otra de las cosas que yo he leído es que por ahí dicen que supuestamente lo que va a ser la versión definitiva del Switch va a salir en el 2020.
Sí, eso sí lo comentamos en el podcast de la semana pasada. Decías que posiblemente van a incluir una serie de servicios adicionales y de cosas que ahorita pues nada más está la gente pidiendo, ¿no?
Ajá, sí, y por eso, o sea, originalmente el plan, o sea, yo sí recuerdo cuando anunciaron el Switch, que el plan era que en verano, decía summer, lo de los juegos remasterizados para internet.
De suscripción, por decirlo
así. Ajá, de suscripción, y hace poquito le cambiaron para el año que entra.
Creo saber por qué es que no tienen la capacidad suficiente para producir, distribuir, y que nos den chance de comprar los adaptadores para poder usar el celular y el sonido del Switch en nuestro, que ya lo tengamos y estemos listos. Entonces nos están preparando para vender todo eso que Carlos odia para poder usar el chat en línea con ese sistema tan adecuado que crearon en donde usan. Se basan en que todos tenemos un celular que nos puede servir para eso, entonces.
Ah, sí, es cierto, pues podemos usar Hangouts, o Skype, o WhatsApp, o sea, en fin, ya, ok, dejaré mis quejas hasta que vea el sistema, porque a lo mejor el sistema trae cosas adicionales y me cae la boca, ¿verdad?
Pero ¿sí viste el adaptador que denunciaron con Splatoon?
Ay, no, está terrible, o sea, nada que ver. No, pero bueno. Mira, sí... Sí estuvo mal que lo retrasen, lo bueno, que los juegos que ya podemos jugar en línea, como un Mario Kart, no tenemos que pagar por usar el servicio, o sea, exactamente. Por ese lado también. Entonces, ya cuando llegue el momento lo pagaremos, esperemos que sí nos traiga los beneficios, pero se me hace que hizo mucho bien Nintendo en no empezar a cobrarlo desde ya, porque ellos saben que su servicio ahorita está extremadamente limitado o casi nulo, entonces qué bueno que lo sigan ofreciendo de manera gratuita.
Oh, y necesitan probar... el sistema, de manera que cuando ya cobren, ya, pues si te cobran, ya vas a poder reclamar también, entonces deben de tener ese cuidado.
Sí, o sea, sí, tienen ahorita todos los usuarios como beta testers.
Es lo que sí, exactamente. Eso es lo que iba a decir, que vamos a hacer beta testers para que vayan sacando los bugs.
Los errores y las desconexiones y todo eso.
Uh-huh. Sí, y realmente, o sea, sí... va a haber mucha gente que se va a quejar, pero pues bueno, está de gratis. Ahí muchos van a decir, pues, ¿para qué te quejas tanto? Digo, pues es de gratis. Exacto. Y ahí lo van a ir mejorando. Exacto. Y como tú dices, ya cuando ya esté parchado todos los errores, ahora sí van a cobrar por el servicio.
Así es.
Antes de terminar, o sea, quiero mencionar algo rapidito, algo que pasó el viernes, después del podcast pasado. Un anuncio muy bizarro de Atari. De que van a hacer una consola. No dieron detalles, pero que van a hacer una consola.
¿Es el mismo Atari? ¿O ya es ese Atari que salió después que alguien lo compró y nomás se quedó con el nombre y el logo?
No, es el Atari que salió después. El Atari original, si mal no recuerdo.
¿Se murió?
Quebraron, vendieron los derechos de los juegos y me parece que hubo en algún momento que había tres Ataris diferentes. Uno que era lo que le llaman el Holding Company, que es como que nada más tiene el derecho a los nombres. Otro que para hacer videojuegos de consola y otro para videojuegos de maquinita. Esos eran los tres Ataris que había diferentes. No sé ahorita... Sí, hace rato que no me pongo a checar cómo está el estatus de Atari, pero creo que el Atari que quiere hacer la consola es el Holding Company, que es donde se quedan donde se quedaron diciendo yo, pues cómo le van a hacer si nada más es una Holding Company, o sea, a menos que alguien más vaya a hacer la consola o que vaya a hacer una consola de videojuegos clásicos.
Van a tener que comprar por ahí algún fabricante y algún desarrollador o hacer algún tipo de trato o no sé.
Pues sí, quién sabe, hubo bueno, pues la mayoría de las personas así que leí en línea no opinaron porque realmente fue
una no hay realmente mucha información, pero lo que se dice es que va a ser una consola, digamos que en donde algo así como PC oriented o que puedes usar ahí los juegos que o sea compatible con los juegos de PC. Entonces, pues eso yo se los comentaba a ustedes, suena a las Steam Machines que por ahí se estuvieron fabricando, que ya se descontinuaron. Y es que fracasaron por esto. Las Steam Machines surgieron como una respuesta al problema de que tú tienes una computadora, yo tengo otra, Carlos tiene otra, y hay juegos que en la mía pueden correr por la forma en que la tenga armada la computadora, por el hardware va a poder funcionar bien en mi computadora y en la de Carlos no, y en la tuya más o menos. Y entonces las Steam Machine era una respuesta a eso, porque el sistema operativo de Windows era muy complicado de unificar los juegos para que funcionaran en cualquiera. Entonces, por voz de los mismos desarrolladores, ahora que Microsoft le echó ganas al Windows 10, ya realmente esos problemas se minimizaron. Y entonces ya no tiene sentido que hagamos esto, porque ya una computadora con Windows 10 es mucho más fácil que se pueda adecuar las especificaciones y que los juegos puedan correr sobre ese sistema. Entonces, pues ya queda atrás.
Y aparte otra cosa, las Steam Machines fue un intento de consolizar los juegos de PC cuando los jugadores de PC no quieren una consola. Un jugador de PC quiere un teclado, quiere un mouse. Hay teclados para gamers, hay mouse para gamers, hay gamepads uh-huh. especiales para gamers. No quieren una consola con un control por muy sofisticado que sea. Realmente el hardcore gamer de PC... se diferencia mucho por eso. En mi experiencia, en algunas consolas pasadas que teníamos, ustedes seguían siendo de consola y yo era de PC. Yo jugué mucho tiempo en PC y nunca fui hardcore gamer ni tuve los grandes sistemas. Pero es una interacción completamente diferente. Entonces, yo pienso que el momento que quisieron hacer eso y decir, aquí está, pero como consola, vamos a meternos al mercado que están los demás. No, se me figura que estuvieron un poco como que haciendo fuera de la basílica.
Fíjate que ese es un comentario que yo he escuchado mucho, sobre todo en relación a juegos que han salido para Xbox One. Por ahí salió hace poco el Halo Wars 2, y pues los que les gustan ese tipo de juegos dicen, es que ese juego no es para una consola, ese juego necesitamos un teclado, necesitamos un mouse especial, o sea, no se puede jugar, no se puede hacer el traslado al juego a una consola y que con el control de la consola lo puedas manejar de la misma manera. Entonces, ahí yo sí entiendo que quisieron como que hacerle la vida fácil a la gente que no le, que a lo mejor no es este PC gamer, pero quería hacerlo y no quería comprar una consola, pero no, tampoco tenía el conocimiento de qué partes comprar y qué gabinete y qué tarjeta de video y demás. Entonces era una manera como, ah, mira, pues compra esta y tenemos la barata, la más o menos y la cara, y ya de acuerdo a tu presupuesto, pues ahí te adecuas a la que quieras comprar y con eso ya puedes jugar los juegos de PC.
¿Qué más que ganar en el hardware que ibas a comprar? La ganancia era directamente para Steam, porque ellos a fin de cuentas no son más que una plataforma de venta de software. Y ahora sí que se la comprabas a Dell o se la comprabas a cualquier otra empresa, pero todos tenías que meterte a la plataforma de Steam a comprar y descargar juegos.
Exacto.
Pienso que el gran ganador de este tipo de consolas fue Steam, porque siguió metiéndose en casa de todos, pero no precisamente por el hardware como tal. Pero bueno, o sea, a mí nunca me llamó la atención por lo mismo. Dije, si quiero jugar juegos de PC, lo voy a jugar en una PC. Y todavía me sirve para usar Excel. El Steam Machine no puedo usar Excel.
No, bueno, tiempo. El Steam Machine...
Si la hackeas, a lo mejor sí.
No, es que no es que la hackees, ya realmente se le puede instalar Windows 10 sin mayor bronca.
Sí, y la tienes que instalar, ya no es algo que viene de cajita.
Por eso, o sea, pero sí le puedes instalar Excel, amigo.
Sí, sí, pero si voy a hacer eso, mejor tengo una PC, ¿me explico?
Sí.
Y aparte, otra cosa, muchas computadoras de gamer, como las laptops para gamer y todo, empezaron también a abaratarse. Ahora sí que la tecnología empezó a avanzar, y si antes te gastabas los miles de millones de dólares en una Alienware super mega fregona, ya de repente sacaron otros como las Omen de HP y algunas de Acer y algunas otras que son más modestas en el punto de vista de la inversión, pero te dan lo suficiente para que puedas correr los juegos.
Y sigue habiendo la línea super cara de todas las marcas, porque Alienware es la que más conocemos a lo mejor, pero también Lenovo y HP y todas tienen su... Ah, gamer, mijo, tenga, aquí está la que le cuesta 30 mil pesos, llévesela. Entonces...
Sacaron una, creo que fueron los de Asus, que era una laptop que yo creo que pesaba más que la piedra del Pípila.
No manches.
O sea, era una laptop que tenía como que un monitor de 17, 18 pulgadas, una cosa así.
Ay, pues.
Y tenía... Tú la puedes traer como laptop, pero si llegas a tu casa, la conectabas a un dock, y ese dock te daba enfriamiento por agua, radiador.
No,
porque esas computadoras todas tienden a calentarse mucho. Entonces, claro, no tenía nada de portátil. O sea, lo único que te evitabas era andar desconectando mil cables para moverte de un lado a otro. Pero pues, así te la venden como una de juego.
Pues sí, cierto. Qué raro. Sí. Pero bueno, eso fue nuestra diatriba en relación a los PC gamers y las consolas y los juegos y todo eso.
Ya cuando diga bien Atari de qué se va a tratar su consola nueva, yo creo que ya lo discutiremos a mayor detalle.
Sí, yo desde ahorita les recomiendo esa consola, hay que comprarla porque como va a tronar como chinampina, luego va a tener se va a volver cara, va a tener valor
coleccionable.
Hagan de cuenta el Virtual Boy, entonces hay que comprarlo cuando salga.
Pues a ver, depende a ver qué es lo que ofrecen, porque sí está medio críptico eso, así de que es tipo PC, pero pues, ay, sabrá Dios, ya veremos cuando estén preparados para hacer el anuncio oficial.
Sí, sí. A ver con qué salen.
Nos pues va sí. A dar de qué hablar.
Definitivamente. bueno, yo creo que ya lo único que nos queda para terminar con el Wii U es el Classic Edition. Que ahí no les prometemos sacar 30 juegos porque no creo que haya tanto juego bueno.
No, definitivamente, porque ahí tendríamos que eliminar los juegos que hay en Virtual Console, que son de NES, de Super NES y todo eso. O sea, tendría que ser Wii U exclusivamente. Y no, eso va a estar bien difícil.
Sí, yo creo que va a tener que ser puro juego de disco y a ver cómo le hacemos para no tener que andar metiendo todos los Call of Duty y juntar y los 30.
Bueno,
ya veremos cuando lleguemos a ese episodio a ver qué tantos chayotes tuvimos que parir para sacar la lista.
Okay.
pero ya es lo último que nos faltaría para, pues, prácticamente ponernos al día, y ya después
de eso... Irnos con el Switch.
Irnos con el Switch, hacer nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro review del Breath of the Wild.
Oh, sí. Digo, y es un juego que ya todo el mundo acabó, ya todo el mundo jugó.
No, no todo el mundo, tú todavía no lo acabas, no te emociones.
Yo tampoco todavía no lo acabo.
Pero hay un eje que todo el mundo lo acabó. Bueno, ya lo jugué, casi todos lo hemos jugado aquí, ¿no? Pero siento que es un juego del cual tenemos tanto que podemos platicar.
Sí, o sea, realmente, fíjate, ahí lo bueno de este juego es que no van a ser como esos reviews usualmente de las revistas como en línea, como Kotaku, IGN y todos esos que lo juegan tal vez unas 40 horas y se ponen a hacer su review. Y dices, pues a lo mejor sí puedes hacer mucho 40 horas, pero no creo que puedas ver tanto como hemos visto en las 100 y más horas que hemos jugado, los tres. O sea, cada uno 100 horas, ¿no? Entre los tres puntos 100 horas. Como para dar un review bastante completo y decir, ¿sabes qué? Este juego se merece un 10, o se merece un 9.5, se merece un 9. Porque eso es lo que tiene el Breath of the Wild, que todo mundo lo ha chuleado y es hasta donde yo recuerdo... uno de los mejores juegos de todos los tiempos.
Sí, de cualquier consola, ¿eh?
Pues miren, de cualquier consola. Yo propongo que nos apliquemos y que saquemos el tema que nos falta del Wii U, porque ya a finales de este mes vamos a poder disfrutar del contenido, del primer paquete de contenido descargable del Breath of the Wild, y estaría muy acorde que habláramos del juego y luego podríamos extendernos a hablar del DLC y qué cosas encontramos que nos gustaron y demás.
Sí, no, sí, definitivamente. Hay que...
Me parece bien.
Hacer lo más pronto posible ese Wii U Classic Edition.
Así es.
Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, ya sea nada más escuchándonos, o que también estuvieron interactuando con nosotros en el chat de YouTube. Quiero recordarles que aparte del canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog. A ver, ahí disculpen que se me están saliendo los gallitos. Tenemos nuestro propio blog, nuestra página de Facebook, tenemos la cuenta de Google Plus, cuenta de Twitter y una sección en iTunes. De los más importantes de todos esos está el Facebook, que es aquí va todo pegado, no hay espacios, no hay guiones intermedios, no hay guiones bajos. Podcast Children Candy Corn es nuestra página de Facebook, ahí nos pueden contactar para pedir saludos, ahí nos pueden hacer preguntas, darnos retroalimentación. Si quieren ¿cómo se llama? Enterarse de cuándo se publicó uno de los episodios. Usualmente los publicamos ya cuando están editados, quitándole los silencios largos y poniéndole música de fondo. Eso necesitan ir al blog. El blog es aquí también sin espacios, sin guiones. Es childrencandycorn.blogspot.mx. Les digo, ahí publicamos por primera vez los episodios editados. Ya cuando están disponibles en formato MP3 y los pueden escuchar en sus dispositivos móviles. Y de ahí se van diseminando a todas las demás cuentas. Se van apareciendo en Facebook, en Twitter, en Google Plus y en iTunes al final. Y pues realmente eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche y una magnífica semana.
Game over.
Bye.